Muy bien, hermanos. Vamos siguiendo el tema.
Ya, hermanos, dejen de hablar y siéntense. Si no, les voy a regañar otra vez. Por favor, hermanos, allá por las mesas. Que se trabe los nachos en la boca o algo así. Pasen por acá. No tanto, hermanos. Vámonos, hermanos.
El hermano David es un líder muy exigente, ¿verdad? Me hace recordar una historia que me contó un hermano de un señor que estaba en un restaurante, tenía su cafecito ahí, ¿verdad? Y estaba mirándolo y tristemente, ¿verdad? Y entró un camionero. Está bien dicho, es el término que usan aquí, un chofer de camiones. Un caminero entró, rudo hombre, ¿verdad? Brusco. Entonces miró a ese pobre señor ya así agachado sobre su taza de café. Y entonces el hombre se le acercó y agarró la taza de café y así lo tomó. Y el pobre hombre le miró así y comenzó a llorar, el pobre hombre. Hasta que le dio pena a ese camionero. Entonces dice, oiga, este cuate, pues, no quise ofenderte, estoy bromeando, no te sientas tanto. Dice, no entiendes, hombre, dice, es el día peor de mi vida. Dice, en la mañana me levanté tarde para ir a mi trabajo, llegué tarde, mi patrón me despidió, entonces tuve que salir de la compañía y al salirme me encontré que alguien me había robado el auto. Luego llamé un taxi para llevarme a mi casa y al bajarme del taxi, dejé mi billetera en el asiento con todas mis tarjetas de crédito y toda mi identificación. Y luego al llegar a mi casa vi a mi esposa y ella estaba en nuestra otra carro con su equipaje todo ahí arriba saliendo. Y dice, pues yo estoy tan triste, y entonces yo me vine caminando a este restaurante, y entonces pensaba yo que era tan triste, y mira, tú tomaste esa taza de café, y en esa había echado la última del veneno que iba a tomar para suicidarme. Cuando él me contó esa historia, le dije, yo conozco a ese hombre, era pastor. Vamos regresándonos al bosquejo. Otra pregunta importante. Hermano, ¿cuándo fue la última vez cuando sentiste una necesidad de la presencia de Dios tan fuerte que buscabas a Él con un corazón sediente y ansioso para encontrarte con Él? Es importante que mantenemos tal corazón. Esto es lo que Él quiere. Eso es una prioridad con Él. Él quiere que le busquemos con corazón sediente y sincero. La segunda palabra importante es someter. Someter. Aunque esta palabra misma no se aparece en este versículo, o sea, Mateo 6:33, su sentido sí está. En el texto, después de dar un mandato, el Señor sigue diciéndonos lo que debemos buscar. Debemos buscar el reino de Dios. El reino de Dios. Ahora, en la Biblia, la palabra reino se usa en varias maneras. De vez en cuando, esta palabra se refiere a un lugar geográfico, un territorio definido, el reino de Siria, el reino de Palestina, un lugar. Otro sentido en que se usa esta palabra es cuando se refiere al rey de este reino, el reino de Salomón, el reino de David. O sea, está refiriéndose al rey, a la persona. A veces la palabra se refiere a la duración del reino de un rey. El reino quiere decir cuántos años duraba. Y finalmente puede referirse a la autoridad, a la autoridad, a la autoridad de este reino y su rey. Y este es el sentido en que se usa aquí esa palabra. Entonces, cuando Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios, está hablando de la autoridad de Dios. Entonces, buscad primeramente la autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿Eh? Entonces, aquí el reino de Dios se refiere a la autoridad de Dios primeramente en nuestras vidas personales. Y hermanos, si nosotros no estamos bajo la autoridad de Dios, si no respetamos la autoridad de Dios en nuestras vidas personales, ni modo que lo vamos a tener esta autoridad en nuestro ministerio. Si estamos viviendo una vida egoísta, entonces también vamos a tener un ministerio egoísta, ¿verdad? Entonces, primeramente en nuestras vidas personales y luego en nuestros ministerios. Y el orden de esto tiene mucho significado. El ministerio empieza ¿dónde? En nuestras propias vidas. Ese es donde empieza tu ministerio. No empieza cuando llegas a una iglesia. Empiezas en tu propia vida. Porque las lecciones que ustedes, las verdades que ustedes están abrazando en sus vidas personales, estos van a formar la base o la fundación, el fundamento de su ministerio hasta años en el futuro. El doctor Robertson, donde asistía yo en el seminario, el doctor Robertson decía muchas veces, el presidente, el pastor de la iglesia, decía, jóvenes, decía, cruzando una línea o cruzando un mar, no le va a hacer un misionero. Si usted no es un misionero aquí en Chattanooga, No va a ser misionero en Honduras o China o Japón o otras partes del mundo. Entonces, lo que hacemos para el Señor, la obra que hacemos para el Señor, empezamos en nuestras vidas personales. He aquí la importancia de la palabra someter. Esa palabra quiere decir subordinar, obedecer. Y esta palabra lleva consigo la idea de estar bajo o estar en sumisión a una persona o a alguna autoridad. La palabra someter es el lenguaje de servidumbre, un término usado por un siervo. Y el mensaje para nosotros hoy, hermanos, para todos nosotros aquí en esta conferencia es claro. El primer paso, y quiero que me escuchen bien, el primer paso, no el segundo, no el tercero. El primer paso, el paso más indispensable en ser un líder es aprender primero cómo someternos a Dios. A veces, no siempre, pero a veces la razón que un líder es un mal líder es porque no está sometido al liderazgo y la autoridad de Dios. El líder, para ser líder, hay que aprender primero seguir liderazgo. Hay muchas personas que quieren ser líderes, pero no quieren ser seguidores. Nadie, no importa quién sea, sea su servidor o sea quien sea, nadie es digno ni capaz para ser un líder hasta que haya aprendido ser un siervo. Y es de suma importancia que su iglesia puede ver esta verdad, este principio en su propia vida. Usted, hermanos, el respeto no se demanda de sus hijos quizá en el principio, pero aún en su familia, el papá que siempre anda demandando respeto va a tener hijos en rebeldía. Nosotros debemos ganar el respeto. Y lo ganamos por ejemplo nuestro. Los hermanos de su iglesia, de su congregación, los hermanos sinceros, los hermanos verdaderos, te van a apreciar más por un ejemplo de servidumbre, un ejemplo de un siervo. Ahora, usted va a tener en su iglesia lo mismo que yo tenía. Ustedes van a tener gente ahí que no importa quién, lo que usted hace, no se van a quedar contentos. Si Cristo mismo fuera el pastor, ¿encontrarían ellos algo en él para criticar? No puede complacer a todos, ¿verdad? 1 de Pedro, capítulo 5, es importante este pasaje. Alguien lea, por favor, versos 2 al 4. Cuando aparece el de los pastores, Hermanos, si no tienen ese pasaje marcados en su Biblia, márcalos. Márcanlos. Es un pasaje bastante importante y nosotros debemos de leerlo por lo menos una vez la semana o más, con más frecuencia. Este nos hace recordar nuestra manera de comportarnos delante de la iglesia de Dios. Porque su iglesia, como dijo el hermano Carlos la primera noche, nuestras iglesias no son de nosotros. Pertenece a Cristo. Nosotros solamente somos sus administradores y sus siervos. Por eso, hermanos, es de suma importancia de que aprendemos a someternos a nuestro Dios y a su autoridad. Si no lo hacemos, yo creo que será imposible tener éxito ni en nuestras vidas personales, ni mucho menos en nuestros ministerios. En mi opinión, y es mi opinión, hermanos, en mi opinión, uno de los estorbos más grandes en la obra del Señor hoy en día es la falta de voluntad entre los líderes de ser siervos y servir con humildad. Servir con humildad. Humildad. Hermanos, hay que orar fervientemente que el Señor nos tocara en esta área tan esencial para nuestros ministerios, nuestras vidas y para la salud espiritual de nuestras iglesias. La última palabra. Ahora recuérdense que estamos aprendiendo, estamos considerando cómo tener un ministerio dedicado a las prioridades de Dios. Hay que someternos, hay que buscar, hay que someter y luego hay que aceptar. La palabra final a la cual quisiera llamar su atención es la palabra aceptar. Esta palabra tampoco se aparece en el texto, pero como la palabra someter, su sentido ahí está. Aceptar quiere decir recibir. Indica voluntad, reconocimiento, estar de acuerdo, indica fe. En este versículo hay algo que debemos de aceptar. Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Su justicia. Ahora, cada ser humano, no importa quién sea, o dónde vive, o qué lenguaje hablaba, o hablan, o qué religión tienen, o no tienen, cada uno tiene su estándar o su norma de comportamiento. Un código de leyes o ética que para ellos definen lo que es bueno y aceptable y lo que no es. ¿Es cierto eso? Cada ser humano, no importa quién sea, hoy en día, muchas personas están preguntando, ¿cuál es el código mejor? ¿Cuál es el código mejor? ¿cuál norma o cuál estándar de conducto debo aceptar y seguir? Hasta que algunos dicen, ninguno. Ninguno. Pero aún diciendo esto, entonces tienen su propio código, su propio estándar. Es una ley a sí mismo, ¿verdad? Como en los el libro de los jueces, ¿verdad? Cuando cada quien hacía lo que le parecía bueno en su propia vista, ¿verdad? La respuesta Cristo mismo nos da aquí. Él nos está diciendo, si usted quiere tener una vida que realmente vale la pena vivir y un futuro seguro y feliz, yo le ofrezco un código, un estándar de justicia, una norma que le garantizará eso. El mundo tiene muchos códigos, muchas ideas y opiniones de lo que es justo y lo que es injusto. Pero para el cristiano, y especialmente para el siervo de Dios, quienes quieren complacerle a Él y serle fiel, entonces nosotros tenemos que abrazar la justicia de Dios. El código de justicia que nuestro Señor Jesucristo nos da en su Sermón del Monte. Este mundo, aun con todos sus adelantados, no se está mejorando. Al contrario, cada día, escuchando el radio, mirando la televisión, leyendo los periódicos, se ve que este mundo se está empeorando. Los desafíos que afronten un cristiano y un siervo de Dios hoy en día son formidables. Formidables. Hoy, como nunca antes, necesitamos tener la visión clara, un corazón fijado en nuestro Señor y nuestra vida fundada firmemente en las vidas de la palabra de Dios. Saben que el mundo de hoy es muy distinto al mundo en que yo empecé mi ministerio ya hace más de 40 años. Es muy difícil, muy diferente. Las expectaciones de la gente, su manera de pensar y los valores que tienen son a veces difíciles a entender. Mi esposa y yo, aunque yo no vine de una familia cristiana y me creí en un ambiente pagano. Y mi esposa venía de una familia cristiana, pero no muy fiel. Nosotros, al recibir a Cristo, nosotros dos estuvimos en una iglesia con un pastor fiel. Un pastor comprometido a la palabra de Dios y al bienestar del pueblo, del Señor, bajo su cuidado. Y él siempre nos enseñaba, nos daba buenos consejos, nos exigía, ¿verdad? Nos ayudaba mucho a los jóvenes. Entonces, mi esposa y yo, nosotros crecimos bajo esta cosa, esta manera de ministrar, ese tipo de ministerio. Y ahora, a veces, en nuestros propios nietos, nos quedamos así, pensando, ¿qué? Su manera de pensar es tan distinta a veces que la nuestra. ¿Ya? Y la juventud en su iglesia, a menos que usted sea un joven también, la juventud en su iglesia hoy en día, la juventud de hoy es muy distinta que la juventud de otra generación. Son más, más mundanas, más listos, más preparados, y esto les llena con un sentido de no necesitar nada ni nadie. Y entonces muchas veces la gente que forman su congregación tiene valores que son ajenas a los tuyos. Y tratar de ministrar a ellos sin reaccionar a ellos es una lucha, ¿eh? A veces yo he visto hombres, bueno, por ejemplo, estaba yo en una de esas centros comerciales hace como un año en los Estados Unidos. Estuvimos yo y mi esposa andando por ahí, y nos venían caminando una pareja joven. Ni se podía casi distinguir. Suficiente dicho. Tenía ese hombre, al acercarse más, tenía en una oreja, ¿está bien dicho? Oreja. Arete. Con una cruz. Tenía una cruz sobre una cadena grande, ahí. Su pelo, no sé de qué color era. Y lo tenía así como un animal, así. Hasta que yo quería apartarme por miedo de ser cortado. Y tenía en sí en su camisita tenía un letrero que no quiero repetir. Y yo me quedé tan ofendido. Entonces yo estaba al punto, pero al punto de pararlo y regañarlo. Mi esposa. Fíjese que yo no sé de la tuya, pero la mía me da miedo. Me da miedo en la forma en que ella puede leer mi mente. Entonces ella sabía que mi temperatura se estaba, y ella me agarró así por la mano. Dice, a veces cuando el Espíritu Santo no me toca, mi esposa sí. Entonces, sí le paré. Hola, joven. Sí, ¿qué quiere? Dice, bueno, yo estaba mirando a sus zapatos. Ah, sí, me gusta. Ah, sí, sí. Está muy cool. ¿Cómo se dice? A la moda. Ah, sí, es que eso, que otro. Y empezamos a charlar. Y esta señorita que estaba a su lado, ¿verdad? Ella comenzó a abrirse un poco. Y estuvimos charlando y charlando, mi esposa charlando con ellos. Y entonces dice, ah, me gusta mucho. Ojalá que tuviera un par de esos para llevar conmigo a Nicaragua. Ah, sí, ¿te vas a Nicaragua? Sí, sí, voy. ¿Qué? ¿Para qué? Bueno, yo soy misionero. Ah, sí, sí. Sí. Pues yo creo en Dios. Mira. Quise decir mentiroso, pero no. Le dije, qué bueno. Qué bueno. Te felicito, joven. Porque muchos de su generación no lo hacen. Y de repente ya todos sus defensas ya están. Entonces le dije, mire, joven, ¿alguna vez alguien le había hablado del Evangelio? Pues no. No, yo creo en Dios. Entonces tuvimos una oportunidad a un lado del tráfico, a compartir con él y con ella el Evangelio, dejarles folletos, ¿verdad? Folletos nosotros nombramos folletos. Pero ojalá que yo pudiera decirles que ellos recibieron a Cristo, pero no lo hicieron. Entonces les dejé estos folletos, el testimonio del Evangelio y una invitación que venga a la iglesia. Y ellos se quedaron, muchas gracias, muchas gracias. Y al terminar, y yo y mi esposa caminando, dejándoles, oí el joven atrás de mí y gritaba, oye hermano, dice, estarás en nuestros pensamientos en tu viaje. No dijo en nuestras oraciones, porque era, pero es lo mismo en su mente. Ahora, si yo hubiera detenido a ese joven en la forma en que había pensado primeramente, ese joven nunca había recibido el testimonio de nadie más. No importa quién era, siempre traía con él la cara de este anciano que me criticaba y me avergonzaba en el centro comercio. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado que nosotros no reaccionamos a la cultura en que nos encontramos. ¿Quiere decir que estamos de acuerdo con todo? No. ¿Aprobamos a todo? No estoy diciendo eso. Pero hay que recordar que así éramos antes. Así éramos. Y ellos están haciendo solamente lo que ellos son. No criticamos el puerco por ser puerco, no. No criticamos el perro por ser perro. No criticamos el caballo por ser caballo. Es su naturaleza. Entonces, la única manera en que se cambia esta naturaleza es con una intervención divina de Dios. Amén. Entonces, no hay que reaccionar. Muchas veces estos valores de la gente nos llenan con frustración, pero nosotros tenemos que pedir la ayuda de Dios. Cada día el pastor de hoy en día tiene nuevos desafíos, nuevas luchas, pero el enemigo es lo mismo, solamente a veces vestido en ropa diferente. Pero es lo mismo, es el mismo desgraciado. Sus metas no han cambiado. Sus métodos se han aumentado. El dolor y la destrucción de su engaño abundan. Y más almas se pierden. No podemos tener el lujo de reaccionar. No importan nuestros sentimientos. Lo que importa son las almas que necesitan a Cristo. Hasta que a veces aún el siervo más dedicado a su Señor puede estar desanimado y dudoso. Pero gracias a Dios, hermanos, servimos un Dios que no ha cambiado. Su poder todavía es tan grande como siempre ha sido. Su plan es tan glorioso que nunca. Y sus promesas tan frescas y fieles como en el día cuando primero nos las dio. Solo queda a nosotros a mantenernos fieles y constantes, confiando en Él, quien nunca nos desamparará, y recordándonos de que el Evangelio que prediquemos es todavía poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que pasa a veces, hermanos, y puede pasar en cualquier ministerio, es que nosotros y Dios no estamos en la misma página. Desgraciadamente no tenemos las mismas metas, las mismas prioridades. Ahora, no sé de ustedes, pero el asunto de prioridades es un asunto critical en el ministerio. Usted, para lograr tener éxito, para tener éxito en cualquier esfuerzo, cualquier proyecto, uno tiene que tener prioridades, metas. Esta meta es una prioridad, primero, segundo, tercero. Las metas forman pasos que nos llevan al éxito. ¿No es cierto? Ahora, no es, existe, no es solamente establecer prioridades, sino que establecerlas y constantemente revisarlas. Porque las prioridades cambian. Si no las revisen, no las revisamos, cambian. Entonces, cada día tenemos que revisar mentalmente y a veces con un papel. Tenemos que revisar nuestras prioridades. ¿Estamos siguiéndolas o nos hemos desviado por un motivo? ¿Estos motivos o estas prioridades son las mismas que Dios tiene? En nuestra iglesia, en los Estados Unidos, a través de los años, creció. Y gracias a Dios por eso. Y no estoy aquí para jactarme del tamaño de la iglesia. Lo más que quiero decirles es esto. Yo me di cuenta de que teníamos muchos ministerios pequeños. Muchas cosas que demandaban tiempo, recursos, etc. Entonces, empecé a evaluarlas. Y noté yo que teníamos algunos ministerios que habían fundados hace años, aún antes de que vine yo como pastor, y todavía estaban funcionando, bueno, casi muertos ahí, y no daba ningún resultado. Entonces, en nuestra iglesia escribimos una declaración de misión para la iglesia. ¿Por qué estamos? ¿Qué son las metas? ¿Qué es lo que queremos lograr en nuestro ministerio total? Luego, yo formé, y quizá algunos de ustedes no va a estar de acuerdo con eso, y no estoy diciendo que ustedes deben de hacerlo, pero para nosotros, esta es la manera en que Dios me guió a mí. ¿Malo o bueno? Para nosotros fue bueno. Formé yo un comité de hermanos, que eran hermanos sabios, maduros espiritualmente, hermanos que amaban la iglesia, que amaban el ministerio, que amaban al Señor, que amaban a su pastor. Entonces les invité a ellos, cada uno, que formaban un comité que se llamaba el Comité de la Visión. Entonces, este comité servía como un grupo avisora o advisory de consejo, un grupo de consejo para mí, porque la iglesia ya estaba tan grande con tantas cosas que me tenía ocupado. Que yo, a veces el pastor no puede pensar en todo. A veces, cosas que debemos de hacer nos pasa, ¿verdad? Y luego, da ocasión de crítica para nosotros y nuestro ministerio. Entonces, yo les dije a estos hermanos, yo quiero que me ayuden. Necesito tu ayuda. Necesito tu sabiduría. Y hermanos, sí, cómo no, hermanos. Listo. ¿Verdad? Y hermanos, mira, yo quiero que nosotros revisamos cada nuevo ministerio. revisamos, examinamos cada nuevo ministerio. Por ejemplo, muchas veces un hermano venía y me decía, hermano Jaime, mira, ¿por qué no hacemos eso? Bueno, en los últimos años yo decía, qué bueno, ¿crees que el Señor quiere que lo hacemos? Sí, 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 hermano, sí. Entonces hágalo. Entonces, nosotros cada año, tomamos una lista de nuestros ministerios, una lista completa de todos los ministerios. Y pasamos tiempo evaluando cada ministerio. Los recursos invertidos, tiempo, obreros, dinero, y el resultado. Si no da resultado, entonces nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué no? Si esta es la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué no? ¿Qué estamos haciendo mal? Si es la voluntad de Dios. Entonces, me dio una plataforma para hacer preguntas duras, sin parecer criticar. Porque yo no era yo el único haciendo las preguntas. Los mismos hermanos de la iglesia estaban haciendo las preguntas. Mira, este ministerio ocupa 10 obreros. Ocupa tanto tiempo, ocupa, nos hemos costado tanta cantidad de dinero y fíjese, ningún resultado. ¿Por qué no? Y a veces nosotros nos ponemos de acuerdo que tenemos que ajustar el ministerio, hacer ciertos ajustes, ¿verdad? Cambios de liderazgo, quizá. Cambios de tiempo, método, ¿verdad? Quizá no está funcionando porque el método que estamos usando no es lo mejor. Entonces, nosotros examinamos cada ministerio. Y luego, también, en el principio, tuvimos esta lista. Y pusimos la lista a un lado y nuestra declaración de misión al otro lado. Entonces, nombramos cada ministerio. El ministerio de los niños. Bajo este ministerio hay el club de eso, el club del otro, y varios ministerios bajo subministerios, ¿verdad?, que tenemos para alcanzar y ministrar a los niños y las familias. Entonces, nombramos cada uno y hacemos la pregunta. ¿Este ministerio cabe bajo la declaración de misión? ¿La declaración de nuestra misión como iglesia abraza, permite ese ministerio? Y en el principio nos fuimos diciendo, no, este no. Pero, ¿por qué lo hacemos? Alguien dice, no sé. Es como aquel joven pareja que se casaron y fue el primer día una fiesta, ¿verdad? Quiso hacer un plato, una carne, ¿verdad? Grande para la comida, y compró el hombre un carne grande, ¿verdad? Y la chica cortó la mitad de la carne y lo tiró y lo puso ahí. Dice el hombre, ¿por qué cortaste la carne así? No, mi mamá, ¿cierto? Así. Pero porque no sé, pero me enseñó mi mamá a hacerlo así. pues no se puede ganar esta discusión, ¿verdad? Y vivir. Entonces, el hombre no podía, no quiso estar con problemas con su esposa, pero no quiso, no podía quitarlo de su mente. Entonces, a escondas, llamó a la mamá, a escondidas. Oiga, es su yerna. Ah, ¿cómo está? Mira, te tengo una pregunta, mamá. Sí, ¿cómo no? Bueno, estamos preparando una carne para la comida y tu hija cortó la mitad y se echó a perder la mitad de la carne. Y cuando le hizo la pregunta por qué, pues decía que tú le habías enseñado a hacerlo así. Y la mamá comenzó a reírse. Dice, no, la razón que yo cortaba la carne así es porque el horno que tenía era tan chico. ¿Por qué lo hacemos? No sé. Entonces, si no sabemos, lo tiramos. Hasta que sabemos. ¿Verdad? Y así nos fuimos. Y entonces, cada año, tuvimos esta revisión de la lista de ministerios. A mí me ayudó mucho. Fue de mucho beneficio para mí como pastor. Y luego, cuando un hermano me acercaba diciendo, ¡ay, hermano, Jaime, vamos a hacer eso! ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos esto? ¿Qué empezamos este ministerio? Entonces, en vez de decir, hazlo tú, o decir, bueno, pues, que otro, ¿verdad? Yo decía, ah, está bien, hermano, mira, tenemos nuestra, comité de visión, y entonces usted, por favor, pon en un papel una descripción de esta visión que usted tiene, y con todo gusto, hermano, con todo gusto lo presentaré a la comité, y ellos tienen la decisión, ¿verdad? Entonces estoy libre. Ahora, yo sé, algunos de ustedes, un pastor tiene que mantener control. Está bien. Y cuando te chocas, ¿verdad? Mira, tú no puedes pelear cada batalla. Hay que escoger tus batallas. El soldado sabio no se permite que el enemigo le saca a una trampa. Mira, no podemos pelear cada batalla. Hay que escoger sus batallas. ¿Vale la pena o no? ¿Vale la pena o no? Mira, tú tienes solamente cierto esfuerzo. No lo malgastas en pleitos, discusiones que no tienen resultado. Han habido pastores que piensan que tienen que responder a cada crítica. ¿Por qué? Yo aprendí temprano en mi ministerio que aún respondiendo no puedo ganar. Ahora, si es una crítica, bueno, hay una diferencia en una crítica y una acusación. Si es una acusación moral, Si es una acusación doctrinal, entonces es otra cosa. A veces cuando el siervo del Señor tiene que responder. Pero muchas veces nosotros estamos peleando cuando... ¿Para qué? Nosotros estamos peleando con los ¿cómo se llama? Dwarfs. ¿Ah? Los enanos. Y dejando los gigantes. Mira, los enanos, bueno, déjalos. Consérvate para los gigantes, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que tener prioridades y asegurarnos que nuestras prioridades son las mismas, no semejantes. No semejantes, no sustitutos, no semejantes, sino que las prioridades que tengo para mi ministerio y para mi iglesia son las mismas que Dios tiene. Amén. No puede perder en eso. Amén. Para terminar esta sesión, en su lección al final, escribí otra oración. Y lo hago no porque estoy enamorado con oraciones escritas, pero para mí a veces me ayuda. Me ayuda a tener claramente en mi mente lo que pienso en mi corazón. Padre Celestial, me doy cuenta de lo imposible que es tener un ministerio fructífero y útil sin que sea dedicado a los fines que glorifiquen a ti. Padre mío, con toda mi alma quiero tener tal ministerio. Dame, Señor, sabiduría y la voluntad necesaria para tomar los pasos que me llevarán a ser un siervo tuyo, capaz y fiel en todo lo que hago. Ayúdame, Señor, a tener siempre presente que mi ministerio es primeramente tuyo, antes que sea mío. Ayúdame a buscarte, Señor, con un corazón sincero y una voluntad rendida siempre a tu santa voluntad. Que en mi manera de servir a tu pueblo y de buscar a las almas perdidas será vista tu presencia y amor. En el nombre de Jesucristo mi Señor te lo suplico. Amén. Hermanos, tenemos un llamamiento precioso. Gloria a Dios. La compensación o la recompensación aquí, poco, pero allá, mucho. Una corona, dijo Pedro, una corona de justicia para el pastor. No sé de ustedes, pero yo quiero tal corona, ¿no? La quiero, no me avergüenzo a decirlo. La quiero para poner y mostrar en el cielo. No. La quiero para poder tirar a los pies de quien merece. A mi Señor. Y decirle, Señor, mira, no soy mucho, pero aquí te doy. He tratado de ser un pastor fiel. Y esa corona no a mí no pertenece. A ti, Señor, te quiero dar. Este es lo que quiero yo. Amén. Vamos al Señor en oración. Hermano David.
Amado Padre, cuánto necesitamos, Señor, tus prioridades en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por utilizar a tu siervo para compartir con nosotros estas verdades. Señor, ayúdanos a pensar y a permitir, Señor, que tú controles nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras reacciones con la gente, sea hermanos y hermanas en la iglesia o sea jóvenes con cruces colgando de sus orejas. Que viva Cristo en nosotros. Que como Pablo, Señor, que podemos morir a nosotros mismos. Y andar en el Espíritu. Y permitir el amor tuyo fluir a través de nosotros. Y transformar no solamente nuestros ministerios, pero nuestras propias vidas. Bendice estas verdades, Señor, a nuestros corazones. Multiplica, Señor, el fruto del ministerio de nuestro hermano Jaime en nuestras vidas, aquí en este lugar, pero también para llevar quizá no las mismas enseñanzas, pero el efecto de estas enseñanzas a nuestros hogares y a nuestras iglesias, a nuestros trabajos, a donde quiera que vayamos, Señor. Gracias porque lo que hemos oído hoy, Señor, viene en realidad de la boca de tu Hijo Jesucristo. Y a fin de cuentas, Señor, desde tu mismo trono. Son palabras tuyas, son verdades de tu palabra, Señor, que pueden transformar nuestras vidas y nuestro modo de pensar, nuestro modo de trabajar y ministrar. Te pido, Señor, que no pronto olvidamos lo que estamos escuchando. No permitamos, Señor, que el enemigo viene a robar esa semilla, sino que en nuestros corazones se encuentra tierra fértil y que el fruto de nuestras vidas lleva a producir más y más. Bendice tu palabra, Señor. Sé con las actividades que sigan en esta mañana, en esta tarde, y provee para cada necesidad que hay, Señor, espiritualmente sobre todo, pero también si hay necesidades físicas, de salud o necesidades emocionales, cualquiera que sea la necesidad, Señor, que sea tú quien las llenas. Seguimos pidiendo por las peticiones, especialmente por el hermano Joel Marsh y su familia, y el hermano Edwin Escobar y su familia, Señor, que tú bendigas específicamente esas dos situaciones. Gracias te damos, Señor, por estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Tenemos 25 minutos, hermanos. Vamos a arrancar de nuevo a 12 en punto. 12 en punto.